de este a oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Con la llegada de las vacaciones escolares, el tiempo que pasan los niños y niñas en casa se incrementa exponencialmente y en muchas ocasiones la conciliación con los horarios de trabajo de las familias es compleja. Diferentes estudios afirman que el consumo de contenidos digitales crece un 25% en verano y la población preescolar se ha convertido en el grupo de edad en el que más ha crecido ese uso de dispositivos electrónicos. Más datos. El 75% de niños de 2 años sobrepasa el límite de exposición a las pantallas recomendado. Hablamos de 2 años. Desde Anda Conmigo, Centro de Terapias Integrales de entre 0 y 14 años, confirman que un alto porcentaje de la población infantil pasa al menos 2 horas diarias frente a la pantalla, entendiendo como pantalla cualquier dispositivo electrónico que brinde entretenimiento digital. Saludamos a Sabrina Valorio, directora terapéutica general en Anda Conmigo. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía, Sabrina.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿cuáles son los riesgos para los menores con ese exceso de uso de pantallas?
En principio estamos alarmados desde toda la comunidad terapéutica porque estamos hablando de incluso bebés que no saben andar, pero si los observamos o le acercamos un móvil, saben manejar los móviles. Y bueno, justamente estamos viendo muchas necesidades de estimulación del lenguaje, muchos niños con conductas de adicción a las tecnologías, ¿sí? Y muchos niños con escasa creatividad para inventar juegos, para entretenerse con cosas simples, sencillas, que, bueno, quienes somos un poquito mayores, esto nunca lo habíamos visto en la vida, ¿no? Por un lado, entendemos que la tecnología nos envuelve hoy por hoy. No estamos en contra de la tecnología, los terapeutas, por el contrario, pero el uso adecuado es lo que estamos tratando de transmitir a la familia.
Claro, hay que adaptarse a los tiempos, pero con responsabilidad, porque hablando de que no tienen creatividad para inventar juegos, algo que es característico además de la infancia, que después ya se nos pierde con la edad, pero ¿por qué engancha y se aburren los niños cuando dejan esas pantallas? Por eso, precisamente, porque no tienen la capacidad de inventar por sí mismos.
Exactamente. Además, el hecho de justamente el verano hace que haya un cambio de rutinas o una desprogramación de las rutinas, ¿sí? Donde hay un tiempo excesivo de tiempo libre. Algunos tienen la posibilidad de ir a la playa, de ir a las piscinas, pero en un momento del día, el resto del día el niño está prácticamente con las pantallas, así sean móviles, tabletas o televisores. ¿Qué es lo que pasa? Esto genera dopamina, que es el neurotransmisor que da la sensación de placer inmediato, ¿sí? Entonces, justamente esto va generando una adicción si nosotros como papás pensando en qué etapa del desarrollo está el niño, no vamos condicionando también este uso y o abuso de las tecnologías. Uh-huh. ¿Vale? En principio, para menores de 18 años está totalmente contraindicado cualquier tipo de exposición a las pantallas. Es una etapa donde el peque tiene que explorar motóricamente, sensorialmente, tiene que estimular el lenguaje. Entonces, tiene que tener una dieta lo más abstracta posible de tecnología.
Uh-huh. ¿Sí? Claro, pero es difícil, ¿no? En los tiempos que estamos, que esto sea posible, que no estén expuestos a pantallas. Si Bueno, dentro del ámbito doméstico, bueno, esos horarios laborales y bueno, también ver a los iguales, ¿no? Que la sociedad también es grupo de presión. ¿Quieren usarla o se las podemos dejar para hacerlo con responsabilidad? ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando para de usarla máximo de media diaria?
En menores de 18 meses, como te decía recién, no, estamos hablando de un año y medio, absolutamente nada sería lo indicado. ¿Sí? Entre los 18 meses y los 2 años, máximo tendría que ser una hora al día, como mucho. ¿Sí? Y ser súper selectivos también en qué tipo de aplicaciones, qué tipo de juegos, qué es lo que están viendo los niños. Tendríamos que también procurar que sean cosas que sean constructivas, que estimulen al niño. Ya cuando hablamos de entre los 2 y los 5 años, una hora al día es un tiempo razonable, no mucho más. Y si nos vamos a niños mayores de 6 años y trabajamos previamente el tema de las pautas de los horarios, claro, entonces ya mayores de 16 años ya no vamos a tener que estar negociando tanto los tiempos, pero unas 2 horas diarias serían más que suficiente. ¿Sí? Obviamente, cuando llegamos a la adolescencia, limitar la tecnología a 2 horas diarias es muy difícil, pero si lo trabajamos previamente con los peques, llegar a la adolescencia creo que no sería tan complejo, claro, en cuanto a las tecnologías.
Claro, pero luego se siembra, ¿verdad? Luego más difícil, cuanto más mayores son, retirar esa costumbre, ¿no?
Sí. Y bueno, lo bueno sería que para poder tener un control en estos horarios pautados, en este rango de tiempo que se le puede propiciar a los niños la tecnología, tener límites claros y traer, sobre todo, a incluso aunque estemos en verano, traer a colación las rutinas. Entonces, ¿en qué momento se las permitimos? ¿En qué momento podemos obviarlas y podemos dirigir la atención a otro tipo de juegos, otro tipo de actividades familiares, ¿sí?, que podemos hacer conjuntas? Como tú decías recién, ser también modelos a seguir, porque estamos hablando de poder cronometrar el tiempo que un niño pasa con la tecnología, y sin embargo tenemos muchos papás que están en la playa almorzando, cenando, y están con el móvil conectado, viendo redes sociales, atendiendo llamadas, trabajando, ¿sí? Entonces los niños aprenden desde la imitación. Claro. Y si nosotros aprendemos también a controlarlo, esto también va a ser mucho más factible de poder propiciar otro tipo de juegos en los niños.
Bueno, si detectamos algún problema con nuestros hijos, nuestras hijas, por el uso de la tecnología, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer, bueno, para encauzar la situación o dónde acudir para que nos ayuden?
En principio, tratar de ofrecer alternativas de juego. Yo siempre trato de que vamos a lo sencillo, no es necesario ir todo a comprarlo, ir todo al consumismo, ¿sí?, de que el juego más bonito, el libro más bonito lo tiene que tener, porque el niño quizás no se enganche con eso, y sí con una caja. Volvamos a lo sencillo y juguemos con ellos, compartamos ese tiempo y esa iniciación a la creatividad con los niños, ¿sí? Actividades al aire libre. Tratamos de jugar ahora que estamos en verano, hacer juegos con agua, juegos donde los niños se puedan ensuciar. Siempre como terapeuta ocupacional les recomiendo a los papás pensar en lo que hay en casa primero. Estos rollitos de cartón que suelen quedar del papel higiénico, pintarle una carita ya para los niños es una actividad maravillosa, ¿sí? O jugar, por ejemplo, con algo tan económico como quizás un paquete de arroz, poder propiciarles a los niños jugar el trasvasar con cosas así, va a llamar mucho más la atención del peque. Por el otro lado, las salidas familiares, una caminata, ir al parque, un paseo con el perro, con la mascota, ¿sí? Y en caso de que los papás ya no pudiesen controlar o no pudiesen, necesitasen más alternativa, más guía, más orientación, podemos ayudarlo, podemos evaluar la situación y tanto desde atención temprana, muchas veces, por eso hacía hincapié al principio de la estimulación del lenguaje, muchas veces el lenguaje está disminuido, porque no es la misma interacción con una pantalla que la que se hace con un contexto familiar o con otros niños, ¿sí? Entonces, también desde logopedia, desde terapia ocupacional, podemos orientarles a los papás para reconducir el juego en los niños o para poder ayudar a contener este exceso de tiempo que los niños están pasando en pantalla.
Son las claves para prevenir. Hablabas de la poca creatividad en los más pequeños, pero ¿qué otras consecuencias en el carácter, en el desarrollo, puede tener no controlar y no seguir estas recomendaciones, Sabrina?
Durante los primeros años de vida, la interacción con el entorno físico y social es fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y físico del niño. El niño necesita explorar para poder aprovechar al máximo la neuroplasticidad que tiene el cerebro y con ello desarrollarse. Un excesivo tiempo de pantalla afecta muchísimo, como te decía recién, en el lenguaje. Afecta muchísimo en la atención, porque si bien uno está pensando que el niño está con una atención sostenida en un teléfono o en un móvil o en unos dibujitos, esto muchas veces, si usted uno observa, pasan de video y la atención en realidad no es sostenida. Es un entretenimiento inmediato, pero que no hace que las funciones cognitivas realmente se estén desarrollando. Y hablamos de atención, memoria, concentración, ¿sí? Capacidad de resolver problemas. El lenguaje comienza como una comunicación no verbal, con gesto, con imitación, y esto es de otra persona. Esto también se ve disminuido. La empatía, la resolución de conflictos interpersonales se ve disminuido. El tiempo dedicado a hacer actividades físicas se ve disminuido también. Entonces, el sedentarismo aumenta, ¿sí? Y con ello la sensación de bienestar de un niño decrece. ¿Por qué? Porque tampoco al no poder resolverse, al no poder andar, al no disfrutar del movimiento, realmente notamos niños que están más frustrados, más cansados de no hacer.
Claro. ¿Sí?
Y también, bueno, todo lo que son los problemas conductuales, la irritabilidad, la impulsividad, la dificultad de regular sus emociones. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando en una adicción, y cuando esa adicción no se cumple, esa sensación de placer inmediato está generando, o sea, no tiene esa sensación de placer inmediato, lo que genera que el niño esté frustrado, esté enfadado, ¿sí? Y nos trae, puede llegar a traer graves problemas
de convivencia también, y de conducta.
Exacto.
Bueno, pues hay que pensar, reflexionar sobre todo esto. Los adultos, sobre todo, somos los responsables por usar el sentido común, que, como dice el refrán, a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? para gestionar todo esto que ha irrumpido en nuestras vidas, como son las tecnologías, y cuidar y velar por la salud de los más pequeños en el uso de las mismas. Sabrina Valorio, directora terapéutica general en Anda Conmigo, muchísimas gracias por darnos las claves y los consejos en la Onda Local Andalucía. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Estamos a disposición en lo que necesiten.
De este a oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
En verano, con más tiempo libre, aumenta el uso de pantallas entre los menores y también crece en paralelo los peligros a los que les exponen las redes sociales e Internet. Hoy nos preguntamos sobre cómo prevenir el acoso a menores a través de las nuevas tecnologías en época estival y qué estrategias son fundamentales en líneas generales para evitarlo. En ello trabajan desde Faro EdTech, una compañía comprometida con la transformación de la sociedad a través de la innovación tecnológica. Su misión es impulsar la globalización del conocimiento en sus 6 marcas de educación digital, creando soluciones educativas innovadoras y de alta calidad que ayuden a renovar la manera en la que se adquiere y se comparte el conocimiento. El principal objetivo es dar una respuesta global e internacional a esos retos educativos y hoy se los traemos a través de la Onda Local de Andalucía con Rocío Barrero, es su responsable de comunicación. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía, Rocío.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿por qué hacéis esta advertencia, consejos que tener en cuenta durante todo el año, pero por qué especialmente en verano?
Pues según nuestra compañía creemos que para prevenir lo que es el acoso en Internet tenemos que hacer especial énfasis lo que es en la formación. ¿Qué pasa en verano? Pues que es cuando más tiempo libre tienen los que son los niños y adolescentes, ¿no? Invierten más tiempo en lo que es el uso de dispositivos móviles, el uso de redes sociales y eso crea pues más miedo y más interés en lo que son los abusadores y la gente, ¿no?, que actúa con esta manipulación en línea.
Uh-huh. Habláis de dos casos, el ciberbullying y el grooming. ¿Qué es? Bueno, el ciberbullying si no suena mal, ¿no? Porque se habla de bullying de una manera uh-huh. más habitual. Ciberbullying pues sería a través de nuevas tecnologías, pero el grooming, ¿qué es?
Pues, como bien has dicho, el ciberbullying o el ciberacoso es el acto de acosar, ¿no?, o intimidar, humillar, lo que es a través de redes sociales, mensajes de texto, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación en línea. La intención de este acosador es causar un daño más emocional y psicológico a la víctima o el menor, con insultos, difamación, divulgación de información privada o incluso creando rumores falsos. En cambio, el grooming o el ciberacoso es la forma de que un abusador, ¿no?, se gana la confianza de este menor y esta víctima, pero con el único propósito de una explotación sexual. Esa sería lo que es la diferencia. El grooming, el propósito de este abusador o acosador es un propósito de explotación sexual.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué consejo le dais a los padres, a las madres, en esta época estival especialmente, para que tengan cuidado y, bueno, esquivar estos peligros que aumentan en verano?
Pues bueno, como todos sabemos, las nuevas tecnologías pues nos han ayudado y nos han facilitado pues muchísimo la vida, pero desgraciadamente hoy en día también existen grandes problemas e inconvenientes si no se utilizan pues de una forma segura y responsable. Desde Faro EdTech creemos que lo primero es tener un método para la prevención del acoso, es basarnos sobre todo en lo que es la educación y la formación. Queremos sobre todo destacar que la educación, la concienciación y la comunicación pues sería la forma primordial de prevenir los riesgos y guiar a nuestros hijos o si somos profesores, educadoras, a nuestros alumnos para que comiencen a utilizar Internet de una manera efectiva y segura. Creemos también que también, por ejemplo, con nuestra formaciones, lo que queremos es educar, ¿no?, a los menores para que conozcan todos los riesgos asociados al uso de lo que son las nuevas tecnologías y enseñarles unas pautas de comportamiento, porque en el caso de que se enfrenten, ¿no?, a un ciberbullying o a un caso de grooming, sepan qué hacer y cómo actuar en el caso de encontrarse bajo esta situación. Desde aquí pues creemos que fomentar una comunicación abierta con padres, madres, educadores o tutores, esto fomenta un ambiente, ¿no?, crear un ambiente de confianza, hace que el menor se sienta cómodo y seguro y sea capaz de trasladar el problema que está teniendo, ¿no?, en este uso de la tecnología.
Luego, hay también herramientas que, bueno, además de esa comunicación que debe ser continua, ¿no? Y que vaya creciendo también acorde con la edad del menor, pero también hay opciones de privacidad, ¿no? En los propios dispositivos que es importante también activar y que a veces no conocemos.
Eso es desde el mismo modo que de las tecnologías pueden agravar la incidencia del acoso, existen lo que son la privacidad y configuraciones de seguridad, ¿no? Que nos ayudan a conocer dónde accede el menor y qué es lo que está viendo a través de esa red social o esa página web. Existen sistemas de control parental que ayudan a los padres y tutores a conocer y a establecer unos límites de uso y supervisión para regular las actividades del menor, ¿no? Para tener una supervisión y eso que hace, eso pues ayuda a conocer los peligros y también que el padre o la madre sepa manejar, ¿no? Las herramientas que nos ofrece esa web o esa red social permite que el menor pueda tener un uso responsable que vamos
de los dispositivos.
Exacto, por si a lo mejor pues se encuentra con algún problema o tiene o no sabe cómo solucionar, ¿no? un problema de acoso o incluso el menor no se da cuenta de que lo está sufriendo si tiene la supervisión y estos controles del sistema de control parental, pues el padre pues puede conocer todas las actividades y que está realizando este menor.
Rocío, cuando hablamos de estas cosas parece que es algo que nunca nos va a tocar, ¿no? Pero hay cifras que ponen de manifiesto que, bueno, que el riesgo es real y que está ahí. ¿Me dejáis cifras de grooming, de ciberbullying en Faro Tech?
Así es, como te he comentado antes, pues el uso, o sea, las tecnologías pues nos han ayudado y facilitado mucho la vida, pero desgraciadamente también existe grandes problemas hoy en día que mucha gente no conoce. Por ejemplo, España es el primer país del mundo con más casos de ciberbullying registrados. Contamos con un total de más de 2 millones en los que se incluyen tanto adultos como adolescentes, pero también niños menores. Al año, lo que es el ciberbullying en nuestro país causa la muerte de más de 200.000 personas. Es el 90% de las víctimas de ciberbullying son menores y tienen entre 4 y 18 años. Asimismo, actualmente, desgraciadamente, lo que es la tasa de crecimiento anual del grooming también se está elevando año tras año y los casos de violencia digital también están aumentando incluso hasta un 267%.
Son cifras sin duda que preocupan. Si hablamos de prevención en todo momento, Rocío, pero si detectamos algún caso en alguien cercano, sea familiar, sea hijo, hija, o bueno, un caso de amistad, algún caso que esté sufriendo ese acoso, ese ciberbullying o ese grooming, ¿cómo intervenir? ¿Cómo apoyar?
Pues sobre todo en el caso de encontrar o vernos bajo conocer algún caso de víctima de ciberbullying ciberbullying o grooming, es fundamental intervenir de inmediato. Pero sobre todo no hacer culpable al menor o no hacerle sentir mal por este hecho. Como he dicho antes, la comunicación abierta y crear un ambiente de confianza en casa o con los educadores en el colegio o instituto es fundamental. El menor tiene que sentirse cómodo y con una confianza totalmente completa para ser capaz de expresar el problema, ¿no? que está sufriendo de este acoso en línea. También es muy importante que él conozca todos los riesgos y sepa actuar debe pues documentarse muy bien y buscar ayuda de profesionales si es necesario, como educadores sociales o psicólogos o incluso de las autoridades, ¿no? Si estamos ya ante un caso más grave de grooming. Uh-huh. Sobre todo lo que es la familia y los educadores, los tutores, deben de brindar un apoyo emocional a esta víctima y promover lo que es la resiliencia y el autocuidado, ¿no? A este menor. Crear lo que es un entorno seguro y saludable tanto en casa como fuera, esto protege a los menores de estos casos y lo que queremos es acabar, ¿no?, con la creciente tasa de ciberbullying que estamos teniendo actualmente en nuestro país.
Pues Rocío Barrero, responsable de comunicación de Faro EdTech, muchísimas gracias por atendernos, por trasladar a las familias estos mensajes tan útiles, especialmente en la época del año en la que estamos. Y bueno, en definitiva, gracias por atendernos en la Onda Local Andalucía.
Muchísimas gracias a vosotros.